Astro más WordPress para un desarrollo web, Content First. Esta fue la charla que di el pasado jueves 25 en la Meetup de WordPress Valencia. Desde aquí, por supuestísimo, muchísimas gracias a los organizadores, especialmente Ricardo Vilar, que es el que me encontró enseguida en el hueco para hacer esta charla, cuyo objetivo era mostrar un ejemplo de cómo un framework web como Astro puede aprovechar una tecnología como WordPress para el origen de los datos, ¿no? Para uno de los orígenes de los datos. Específicamente para el proyecto que mostré, lo hice con otro plugin bastante conocido de WordPress, que es WP GraphQL, que utiliza GraphQL para hacer las consultas. Y ya digo que lo que intentaba mostrar es que esa combinación de desarrollo web moderno, especialmente la parte de JavaScript o la parte de front, apoyado de toda la, vamos a decir, toda la base de código, toda la experiencia, contenido que tiene detrás de sí WordPress, era una receta interesante que merecía la pena explorar. Y el caso es que ya puse bastante por delante que WordPress en modo headless tiene sentido en determinados casos. El ejemplo que yo mostré buscaba mantener la edición de mi propio blog, de la página web, mantenerlo en WordPress, pero la página web la trasladé a Astro. Entonces no quería perder la parte del contenido que estaba en un WordPress, y al mismo tiempo tampoco quería perder la parte de, vamos a decir, la edición, ¿no? No quería perder, oye, pues si tengo que utilizar algo para editar el contenido, ¿por qué no hacerlo en WordPress? Ya que lo tengo aquí. Y además buscaba también, como al final lo conseguí, que no perdiera las rutas de las URLs, que todo fuera, la transición fuera lo menos traumática posible para los buscadores, ¿no? Es verdad que tengo un contenido bastante, bastante viejo, pero tampoco era plan de perderlo. No me apetecía perder ese trabajito que estuve haciendo años atrás. Y bueno, y es que cuando vienes de un CMS como WordPress, al principio y al final cuesta desprenderse de las ideas que llevas o de la experiencia que tienes para trabajar con WordPress. Por ejemplo, el tema de la jerarquía de plantillas, que es una cosa bastante, bastante útil y natural dentro de WordPress, pues lo pierdes cuando estás en el mundo de headless. Y sobre todo, cómo manejar, en mi caso no era el caso de por el tipo de contenido que yo almaceno en mi web, pero cómo manejar la parte esa de cómo llevar el contenido que vive en un WordPress a una parte exclusivamente de presentación con Astro, cómo manejas las rutas, cómo manejas reemplazar cadenas, cosas que te van a mostrar las fechas, por ejemplo, cosas que te van surgiendo y que tienes que ir solucionando, ¿no? De esa experiencia yo quería hablar en esta meetup. Sí que es verdad que no tenía un tiempo tampoco como para enrollarme demasiado, pero yo creo que traté los puntos más importantes de la experiencia, ¿no? Ya digo que la charla ya por título Astro más WordPress, sobre todo enfocándola a la parte de contenido, porque ya que Astro se vende como un framework para páginas web de contenido y WordPress al final es lo mismo, pues juntar las dos cosas me parecía bastante valioso. Era inevitable empezar por explicar qué era Astro, porque no todo el mundo o lo conoce o ni mucho menos lo ha probado. Es verdad que es un framework que ahora mismo pues es la niña bonita del mundo del desarrollo web, pero todavía sigue siendo algo que a mucha gente no le suena. Lo que sí que me interesaba cuando explicaba el mundo de Astro o la solución de Astro o por qué yo busqué Astro para crear la página web es sobre todo la parte esa de entender dónde encaja Astro. Yo lo que hice fue mostrar en una de las diapositivas, cambié el eslogan de Astro y lo puse como que Astro es el framework web que se queda con lo mejor de cada casa. Sobre todo para poner en situación a la gente de dónde encaja Astro. Y Astro encaja muy bien en la parte de esa. Yo tengo un sitio de contenido y quiero que el contenido vaya rápido, que la entrega del HTML sea instantánea. Y esa experiencia de mostrar el contenido y cómo gestionas por dentro el contenido es lo que me interesaba que la gente viera. Sobre todo en relación a lo que es la experiencia de mucha de la gente que asiste a estos eventos, que suele ser bastante heterogénea. Tienes desde personas que trabajan exclusivamente constructores visuales, a gente que también sí que tenía, yo sí que me pareció una muy buena experiencia, porque encontré que mucha gente necesita progresar con la parte de WordPress. Le gusta WordPress, pero le hace falta ese empujón de... Intuyen que es posible otras opciones y que necesitan esas opciones. Bueno, también expliqué, como no, hablando de Astro, que es otra de las cosas por las que ellos se venden muy bien, y es que es imposible, es muy difícil hacer un sitio web lento con Astro. Expliqué los motivos, expliqué cómo Astro lo que intenta siempre es no llevar absolutamente nada de JavaScript a lo que es el cliente, más allá de las necesidades que tenga. No hablé tampoco de la parte de las islas, que me parecía un concepto un poquito más difícil de comprender para un público así amplio, pero sí que es verdad que hablamos de cómo optimiza Astro las páginas web para que la carga en el cliente sea lo más rápidamente posible. Luego, por supuesto, hablamos de lo que son los componentes de interfaz de usuario, que te puedes traer lo que tú quieras. Sí que es cierto que hay una influencia muy grande por parte de React, pero puedes traerte Vue, puedes traerte Svelte. Y hablé también de los componentes Astro. En mi caso, yo con los componentes de Astro he funcionado muy bien. He podido hacer todo lo que necesitaba con los componentes de Astro, y creo que tanto con Astro como con React como con Vue, creo que simplificas mucho con Astro la parte de actualizar las cosas, de mantener las cosas. Que yo siempre me parece una cosa muy valiosa el hecho de tener, sabes que tienes un componente de servidor arriba, tienes la parte de presentación, tienes la parte, la posibilidad de meter etiquetas, de compartir variables en la parte de servidor, en la parte de cliente, de tener estilos en línea. O sea, quiero decir que son una serie de, vamos a decir, de golosinas que te da el framework y que está bien conocer. Otra de las cosas que también presentaba con Astro es que, aunque te da muchas opciones, es indudable que Astro está pensado, o por lo menos su primer uso de caso es estático, pero no renuncia a lo dinámico. Expliqué que las opciones con Astro son múltiples, pero sí que es cierto que el concepto de Astro es el estático, el conseguir un entregable, en conseguir un, cuando construyas la página web, que lo que comentaba al principio, ¿no?, que fuera muy optimizada, un entregable en HTML que fuera súper rápido, que sea súper optimizado. Y eso, sobre todo, también otro concepto que es interesante comprender es que tampoco te hace falta ser un experto para utilizar Astro, y eso me parece muy valioso. Yo comentaba que Astro se queda con lo mejor de cada casa porque llegas a la conclusión de que esta gente es muy, muy hábil, porque va aprovechando las buenas prácticas que encuentra en otras herramientas, por ejemplo con Jekyll o con el propio Leventy. Van aprovechando toda esa tecnología que sí que encuentra una experiencia de desarrollo cómoda para el desarrollador, y la van mejorando, o por lo menos la van incluyendo en lo que es el propio framework. Este es el último punto que yo quise también comentar, y es que Astro también, su objetivo también con la experiencia de desarrollador es que a los pobres developers pues los haga felices con un entorno que se integre bien con las IDEs, con una excelente documentación, de que te simplifica mucho las cosas. Bueno, ahora están sacando, bueno, es difícil no ver novedades de Astro cada mes, por no decir cada semana, y claro, eso también a la gente que hace sitios web son cosas que nos gustan, ¿no? Es indudable. Y bueno, como la charla venía relacionada con el mundo del contenido, también en la parte esta de introducción a Astro, sí que me interesaba que la gente comprendiera de dónde puede venir el contenido en Astro. Porque si hablamos de que el contenido, en un caso como un CMS, vive en el CMS, yo mostraba en una de las diapositivas, que, por cierto, puedo compartir la diapositiva en las notas del episodio, yo ponía aquí en la diapositiva que son muchas las fuentes de contenido dentro de Astro. Podemos trabajar directamente con HTML, podemos trabajar con Markdown tipado, podemos trabajar con variables JavaScript, por supuesto con objetos JSON, podemos ahora trabajar también con AstroDB, con incluso con propio, con ficheros SQLite, que no deja de ser AstroDB eso, ¿no? Un archivo SQL envuelto en un ORM, ¿no? Más o menos sería el planteamiento. Y al final teníamos la parte de los gestores de contenido. Yo también aquí apuntaba que las posibilidades con un software como Astro son casi limitadas, porque a mí cualquier servicio que tenga que exponga un API de contenido es perfecto para Astro. Yo ponía el ejemplo también de Google Sheets, que yo he hecho alguna cosita también con Google Sheets, y oye, haciendo un pequeño script de Google Sheets para extraer el contenido de las celdas, me parece también una opción muy sencilla, sobre todo para lo que yo comentaba, de cara a los clientes, porque el objetivo también de mantener el WordPress en muchos proyectos es que los clientes se sienten cómodos, eso lo veremos luego, pero tener una herramienta que cualquier persona pueda utilizar, comprender y que pueda conectarse con la parte de contenido de tu página web, bienvenida sea. Está en la Google Sheets, está Notion, está incluso viejos conocidos, ¿no? Como Airtable. Aplicaciones que ya pueden estar dentro de lo que es el uso cotidiano de muchas personas, pero que no a priori no encajan en lo que mucha gente entiende que es una página web. Pero ya digo, ese contenido es muy variado y puede caer luego en tu Astro, perdón. Y luego, por supuesto, tocaba hablar de las ventajas de WordPress como CMS. Y la primera ventaja que yo comentaba es una que me gusta mucho comentar en cualquier parte, y es que, oye, WordPress todo el mundo lo conoce. WordPress es un software muy instaurado, es un software viejo conocido, y hasta los clientes conocen WordPress. Por eso el intentar inventar otra cosa, que la gente se adapte, pruebas, no digo que no sea una gran... que sea una gran política, pero... llega un momento en el que más vale aquello de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y en el mundo de WordPress no digo que sea por lo malo, sino por lo establecido, ¿no? También es verdad que hay mucho proyecto de contenido que ya está en WordPress, y aquí hablamos de proyectos que están en marcha, de gente que está ya trabajando con el editor de contenido, está haciendo muchas cosas, tanto en el tema de e-commerce, en el tema de editorial. Entonces, hilando con lo de antes, si tus clientes o tu proyecto ya está corriendo sobre un WordPress, qué duda cabe que tiene una gran ventaja mantener WordPress como tu gestor de contenido para modo headless. Luego es código abierto, por supuestísimo, tanto Astro como WordPress tienen una comunidad tremenda detrás. Y al hilo también de lo que comentaba antes, WordPress tiene una gran ventaja como CMS, y es que a diferencia de lo que está pasando ahora mismo con muchos CMS nuevos, más modernos, con mejores propuestas, es que no te va a dar sorpresa. Es decir, los planes de precios ya sabes cuáles son. O sea, tú vas a mantener tu propio WordPress en el hosting que tú quieras, en tu servidor, donde tú quieras, en tu máquina, con planes comerciales, como tú quieras, pero sabes a qué atenerte. En cambio, con nosotros, yo ya tengo miedo. Yo veo que en los últimos años lo que es el mundo de internet, los planes de precios freemium o las capas semigratuitas, poco a poco ya se van perdiendo. Y no es raro levantarte un día y encontrar un correo como que, oye, hemos cambiado las políticas de uso y a partir de ahora pues a pagar. Y lo hemos visto en multitud de servicios. Por supuesto, el software de calidad se paga. Y en el caso de WordPress, por lo menos no nos llevamos sorpresas. Me parece, vamos, súper interesante. Y luego el último punto, y es lo que enlazaba con la parte de GraphQL, es que ya de por sí WordPress expone una REST API y tiene la parte opcional de GraphQL con por lo menos con dos plugins de referencia muy sólidos. Bueno, y el plugin que yo presentaba de GraphQL no es ni más ni menos que el más conocido, que es VP GraphQL. GraphQL tiene muchísimas ventajas con respecto a lo que es REST API. En mi caso, no hay nada que no pudiera haber hecho con la REST API de WordPress. Yo creo que también es importante entender que no hace falta GraphQL para trabajar con el modo headless, pero verás que la mayoría de ejemplos, proyectos, terminan por utilizarlo por multitud de motivos. Por ejemplo, que es un lenguaje declarativo, el esquema completo que tiene, la flexibilidad, que puedes anidar consultas, la parte esta del IDE que te da en el panel de control de WordPress para hacer tus consultas, y luego también la comunidad que tienes. Tienes un plugin para casi todo, desde Advanced Custom Fields, WooCommerce, los principales plugins de WordPress tienen o bien oficiales o plugins de terceros o desarrolladores independientes que han conseguido colocar en el repositorio de VP GraphQL su solución. Por tanto, la parte esa de VP GraphQL como que moderniza. Yo creo que es la parte que también le da ese impulso adicional, porque si bien la REST API es muy, muy útil, es cierto que el siguiente escalón que consigues con GraphQL, pues por lo menos le das esa robustez, ¿no?, al proyecto, que puedas prever que vas a hacer un montón de cosas con tu WordPress. Bueno, a partir de aquí sí que en la charla es lógico que hubiera parte de código. Yo no me quise liar, no quise tampoco hacer nada en directo porque sabía que tenía el tiempo muy, muy, muy medido, pero sí que explicaba el caso típico y en el caso que yo comentaba de cómo funciona Astro con VP GraphQL, cuál era el funcionamiento, ¿no? ¿Cuál era la necesidad que tenías de traerme la parte del contenido de un blog y llevarlo a la parte de generación dinámica de las rutas estáticas, por así decirlo? Entonces, aquí explicaba cómo tú consigues, a través de una generación dinámica de rutas, traerte con consultas, por ejemplo, los enlaces de las URLs que quieres construir, y cómo con una serie de consultas bastante precisas, en el caso de que la gran ventaja de GraphQL, por supuesto, de que traías en cada momento los campos exactos con la consulta que necesitabas en cada momento del proceso, ¿no? Es un proceso que, así, en una presentación de estas, cuesta de transmitir, y yo lo que comenté, tampoco voy a sustituir aquí yo a YouTube, porque mostrar código lo hace mucha gente muy bien a través del Twitch o a través de YouTube, ¿no? Pero enseñar cómo hace Astro, o Next, o cualquier plataforma de estas, cualquier framework web que te permita gestionar esas consultas, ¿cómo haces para separar o traer, mejor dicho, el contenido que vive en un WordPress y traértelo a una generación, en mi caso, estática? Bueno, y a partir de aquí ya, pues, conclusiones, sobre todo la parte de las realidades de lo que es trabajar hoy en día con el Headless CMS. Y es que es indudable, y yo creo que a todo el mundo que escuchó la charla, la vio, ya intuye que esto tiene una parte de complejidad, de que tienes que desprenderte de lo que estás acostumbrado en el famoso monolito y llevar a WordPress a un entorno en el que hay muchas dudas. Esto, por ejemplo, la parte de cómo te traes el contenido, cómo lo transformas, pues todo ese tipo de historias tienes que preverlo. O sea, hay una parte de complejidad. Llevar un WordPress a una solución de front única estática, siempre te van a surgir cosas. Te van a surgir cosas con las transformaciones de, lo decía antes, desde la localización de cadenas, de transformar las rutas, por ejemplo, las imágenes que viven en tu servidor o viven en un servicio externo, que también es una gran opción, va a aprovechar para llevártelo a un servicio externo, pero hay una complejidad. Todo lo que vive en un sitio y cambia y hay una mudanza, todos sabemos que hay problemas. Entonces, eso tienes que enfrentarte, que va a haber una capa extra de complejidad. Luego, otra de las cosas que se llevó bastantes preguntas, y creo que, a ver, aquí hay diferentes formas de verlo, pero ¿qué pasa cuando tú tienes un CMS como WordPress que ha apostado tanto por la parte visual? Ya no hablo de los constructores visuales, hablo del Gutenberg y de su forma de estructurar la información. Aquí, como me indicaron, es verdad que cuando tú utilizas el Gutenberg en modo, vamos a decir, sencillo, al llevar los bloques, la parte de los comentarios, lo pone como comentarios y luego pone el renderizado del HTML, es posible que en muchos casos no tengas la necesidad de hacer grandes transformaciones. Pero no es menos cierto que cuando tú trabajas con librerías de componentes, cuando trabajas con React, o cuando trabajas con tus propias librerías, o quieres trabajar con bibliotecas determinadas de componentes, y lo quieres hacer realmente flexible, es indudable que necesitas también ahí una capa extra. Para eso hay plugins, hay enfoques, en este caso incluso hay framework, metaframework mejor dicho, que se están especializando en hacer justamente eso, en cómo desacoplas perfectamente la parte de front desde la parte de back. Y eso, a ver, es una complejidad, ya insisto en que tienes que tenerlo en cuenta. Luego, otra realidad del headless CMS es que muchas veces tiendes a reinventar la rueda y te encuentras con la idea esa de, oye, ¿por qué estoy haciendo esto así cuando ya la vacía de otra forma me funcionaba? Creo que puedes tender a reinventar la rueda. Y además, lo comentaba al principio, y es evidente que todo software necesita responder a una necesidad. Y en el caso del headless, yo veo la necesidad específicamente en casos en los que necesitas una web realmente disponible, con picos de tráfico muy gordo, que en el que tengas que tener una velocidad de carga asegurada, una disponibilidad asegurada, por ejemplo, en el mundo del e-commerce o en landing pages, que tú tengas una landing que, oye, mira, gente que va a hacer publicidad en grandes medios y necesita o anticipa una o pone campañas de publicidad y anticipa muchos clics, anticipa muchas visitas, eso me parece muy valioso. El e-commerce, como decía, me parece también el escenario ideal. Y es tal así que los grandes jugadores del sector están en eso, ¿no? Los Shopify están en esto, los de Next están en esto, es donde está el dinero, los de Netlify están en esto, es donde está realmente el dinero del headless, ¿no? O del enfoque, mejor dicho, que implica tener un CMS desacoplado. Y ya para finalizar, pues bueno, lo que venía a explicar en la charla es cómo haces el despliegue, ¿no? Cómo haces para que las actualizaciones posteriores, una vez despliegas la primera versión de tu sitio web, cómo haces para que eso se actualice, porque al final estás hablando, o en mi caso yo hablaba de un estático. Entonces tienes que prever que cualquier cambio dentro de WordPress va a generar, nunca mejor dicho, una regeneración del sitio, ¿no? Aquí hay alternativas. Hombre, yo enseñaba las cosas muy básicas, por ejemplo, que hay, pues bueno, te pones un botón en el panel de control y cuando quieras lanzar a Netlify, por ejemplo, pues tienes ahí una generación estática. No tienes que, yo lo que no veo práctico es que cada cambio atómico en el sitio web genere una generación estática del sitio web. Y aquí también es verdad que, yo lo comentaba antes, aquí hay una empresa que es WP Engine, que posiblemente sea de las más fuertes del ecosistema de WordPress, que se está especializando mucho en la parte esta de headless. Ellos tienen un framework que es lo más conocido en este mundillo de headless con WordPress, que es Faust, que es un meta framework que va sobre Next, y ellos están solucionando también esa parte, ¿no? En la parte dinámica, que no tengas que generar continuamente la parte de estático, sino que sea dinámico, realmente dinámico. Eso también, yo con Astro no lo he hecho, pero reconozco que la generación estática de un sitio web cuando tiene mucho contenido puede tardar mucho y te puede comer cualquier plan de precios que tengas contratado en servicios como Vercel o como Netlify. Entonces, son cosas también a valorar cuando generas un sitio con este tipo de herramientas sobre un WordPress. Tienes que pensar, y yo insisto, no puedes reinventar la rueda. Y quizá una de las conclusiones más interesantes tras dar la charla y tras también leer sobre este mundo de los headless es que parece que después de un tiempo vuelve un poquito la ilusión del mundo headless en los CMS, ¿no? Pues parece que se le vuelve a ver como una opción interesante para sobre todo para WordPress, porque yo siempre he apostado por la parte de REST API y la parte esta de desacoplar. Me parecía lo más interesante como desarrollador, me parecía lo que más vidilla me daba, lo que yo no me sentía a gusto con el editor de Gutenberg, no por nada, sino porque yo no vivo esa parte tanto. Entonces yo sí que tenía las esperanzas puestas en el mundo de Headless, y sí que se nota que parece que hemos llegado a un punto en el que hay una especie de término medio. Tenemos los CMS, que son monolíticos, pero al mismo tiempo podemos utilizarlo con otras herramientas que nos pongan en otra dinámica. Yo creo que ahí estamos en un término medio, ¿no? Empresas como WP Engine están apostando fuerte por el headless, quieren ser los que pongan la bandera del headless en el mundo de WordPress, pero luego también hay plugins y cosas interesantes. Por ejemplo, está uno que se llama Gato, que también hace un poco lo de WP GraphQL y también presenta cosas muy interesantes para trabajar GraphQL con WordPress, ¿no? Ya digo, o sea, esta charla me parece que abrió un buen melón y creo que merece la pena explorar esta nueva vida que le da el headless al mundo de WordPress, especialmente si trabajas con herramientas tan potentes como Astro. Pero tenemos Astro, tenemos Next, tenemos Next, tenemos una serie de herramientas que pueden darle, como decía, una segunda vida al WordPress. Y hasta aquí el episodio 214 del podcast. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por la página web para comentar algún episodio del podcast. Y nada más, encantado de seguir en vuestras orejas y os emplazo al próximo episodio del podcast. Un abrazo y cuidaros.